Hola David, hoy nos acercamos a Pinto para conocer cómo era esta localidad del sur de Madrid cuando era alcalde Carlos Penit. Penit fue el primer alcalde democrático en Pinto en 1979, accedió a la alcaldía por el Partido Comunista de España y después por Izquierda Unida fue regidor hasta 1993. Fue una época en la que una sentencia del Supremo le inhabilitó para cargo público. Después un indulto con petición encabezada por el entonces presidente regional Joaquín Leguina le devolvió a la política activa, pero ya repetiría no como alcalde sino como concejal y como portavoz de la coalición hasta la anterior legislatura. Cuando Carlos Penit llegó a la alcaldía, Pinto no era el municipio que hoy conocemos. Tenía entonces, bueno, pues para que te hagas una idea, 17.000 habitantes. Se podría decir que todavía era casi un pueblo grande, ¿no? Bueno, para los que conozcan Pinto, ni que decir tiene que no existían barrios como hoy conocemos, como La Tenería o Parque Europa. Tenía menos centros educativos y carencias sanitarias por resolver. Con ese panorama se encontró nuestro invitado, que en todo momento tuvo muy claro que Pinto debía crecer moderadamente y sin caer en las garras de la especulación urbanística que sufrían otras localidades vecinas, como por ejemplo Fuenlabrada. Hace unos días lo hablábamos con el primer alcalde de esta ciudad. Carlos Penit, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo llega Carlos Penit a la alcaldía de Pinto.
A raíz de comenzar a trabajar en el año 73 en el polígono industrial de Las Arenas, montamos el Partido Comunista de España en la localidad, el Sindicato de Comisiones Obreras y la primera asociación y única asociación de vecinos que ha existido en Pinto. Y en el 79 ganamos las elecciones en una dura competencia con una corporación configurada por 6 grupos políticos. Y a partir de un acuerdo con el Partido Socialista, pues pusimos en marcha toda una serie de soluciones que nuestro pueblo demandaba con absoluta notoriedad.
¿Se acuerda cuál era la composición de ese primer ayuntamiento democrático que usted presidió?
Totalmente. 2 concejales de la ORT, 4 del PSOE, 2 de la UCD, 1 concejal de una lista de independientes y 3 concejales de otra lista de independientes encabezada por el anterior alcalde de la dictadura. Ajá. Y 5 concejales del Partido Comunista de España.
Bueno, muy completito el ayuntamiento.
Estaba
además,
animado.
Estaba animado, además, los independientes en Pinto, que siempre han tenido a lo largo de la historia reciente papel destacado. Bueno, usted llega a la alcaldía y se encuentra con qué. ¿Con qué problemas tiene que hacer frente ese primer gobierno de la democracia en Pinto?
Hay 3 elementos básicos que lo determinan. No había agua corriente, el agua se distribuía por cisternas porque tenía una contaminación química debido a una mala solución de los pozos de la Diputación Provincial, por lo tanto a la ejecución de las obras y a la traída del canal de Isabel II. El 60% de las calles de nuestro municipio estaban en tierra, el 60% era prácticamente un erial. Y todo el equipamiento sanitario que existía era una consulta con un médico y un practicante. Una población de 10.000 habitantes a 20 kilómetros de Madrid, pues tenía más que ver con la edad media que con una sociedad medianamente avanzada. Y por tanto, todas las infraestructuras, el saneamiento, el alumbrado público, y es el momento en que definimos la política del no crecimiento para conseguir recomponer y recabar todos los equipamientos e infraestructuras necesarios a partir de la cota cero y a partir de ese momento plantear un crecimiento de carácter moderado y perfectamente controlado.
Claro, se entiende, ¿no? Un crecimiento cero, decía, porque el pueblo lo que necesitaba. Entonces decía yo, un pueblo casi, por lo que me está contando, un 60% de las calles de tierra, háganse una idea. Lo que necesitaba era conseguir esa habitabilidad mínima de lo que ya había, porque entonces, para los que conozcan Pinto, el Parque del Ejido era el centro, sigue siéndolo, ¿no? Pero era el centro del municipio, ¿no? Más o menos como lo conocemos hoy, ¿no?
Sí, Pinto se caracteriza por haber sido y es y seguir siendo el único municipio de la zona que tiene, mediante el plan general que aprobamos nosotros, una limitación de 4 alturas. Por lo tanto, es un pueblo que crece en horizontal y que no sufre la aglomeración de tráfico que ciudades con alturas mucho más altas. Es un modelo radicalmente distinto a los pueblos de alrededor.
Eso se notaba entonces, se sigue notando ahora. Y también ha mencionado usted infraestructuras sanitarias que eran precarias, totalmente escasas. ¿Y las educativas?
Educativas, colegio y medio, y mucho concertado y privado. Inauguramos, el primer colegio que inauguramos era el Colegio Buenos Aires, que era producto del acuerdo de los pactos de la Moncloa y que se construyó meses antes de entrar nosotros. Y a partir de ahí, la senda de los colegios públicos, incluso con modificaciones muy sustanciales sobre lo que había, se llegó a plantear de forma y manera que el ayuntamiento siempre puso el dinero necesario para que nunca jamás faltase una plaza escolar en nuestro municipio en las edades más tempranas.
Llegó la segunda legislatura, ¿y cómo había cambiado Pinto en esos 4 años? ¿Se acuerda usted?
Sí, esencialmente. En la segunda legislatura, a partir de tener todas las posibilidades de crecimiento, lo que empezó fue la gran pelea, por un lado, de ir a los grandes equipamientos, piscinas, bibliotecas, y a defendernos de los ataques de los especuladores, donde habían visto que había una posibilidad de crecimiento terrible. Conseguimos aguantarlo bastante bien, con algún pequeño sufrimiento, y conseguimos quitar una amenaza que casi nadie conoce, que era la amenaza del urbanismo concertado, que a través de nuestro común amigo y compañero Eduardo Mangada conseguimos eliminar definitivamente el plan de urbanismo concertado para la construcción de 25.000 viviendas, lo cual habría convertido a Pinto en algo absolutamente desastroso.
¿Dónde estaban previstas esas 25.000?
Lo que hoy es el Esparragal, en la parte de la zona de Pinto a Valdemoro, en la tripa de Parla. Pinto, Valdemoro, tripa de Parla, en esa zona, lo que hoy es Punto Millennium, ahí había previsto 25.000 viviendas, exactamente igual que en Meco, que tenía, era el famoso, la famosa operación donde estaba inmerso uno de los propietarios, Villar Palasí, como uno de los autores de esta operación. Esto fue fundamental para la historia,
la historia de Pinto. Sí, desde luego, porque habría cambiado totalmente lo que es la fisonomía y la filosofía de ciudad que se tenía, ¿no? Hablamos de comunicaciones, porque también uno de los puntos débiles de Pinto ha sido el transporte público y las comunicaciones, en este caso con la capital, ya no digamos con los municipios cercanos, que también andaban de aquella manera. Y yo no sé si no andan todavía un poco.
Pinto tenía una dificultad objetiva. Pinto tiene la estación de la segunda red más antigua de España. La primera fue Mataró, la segunda fue Madrid-Aranjuez. Sí. Y siempre tuvo el problema de la preferencia de largo recorrido.
Claro.
En la tercera y cuarta vía siempre es esa obra anunciada por todos los gobiernos. Y
que
siempre
nunca llegan.
Aplazada, exactamente igual que la pedrera de la Tenería, que figura en casi todos los presupuestos, o ya va a figurar, pero nunca se hace. Pero el drama que a mí me recordaba en estos tiempos era el recuerdo de que una de las primeras reivindicaciones de la Asociación de Vecinos en los años 75 fue dotar a las paradas de marquesinas, que fue una cosa perfectamente bien apoyada por la gente, y me moría de vergüenza ajena de ver que hoy una de las paradas que tiene mayor tráfico de gente, que es la parada de Pinto San Martín de la Vega, no tiene marquesina. Ya. Y prisa por ponerlo, con lo cual parece que se avanza en todo, pero hay cosas que uno ve que se retrocede. Bastante, como 35 años más.
Claro, lo que usted decía de la red de cercanías, es cierto que eso limita la frecuencia de los trenes, porque es una red que tiene ya unos años y una antigüedad, y la preferencia de los trenes de largo recorrido, y luego está también el transporte a través de los autobuses, que es por carretera, que es lo que más siempre se ha reivindicado. La legislatura primera, en esa legislatura primera usted se encontró el Pinto que nos ha contado, en la segunda ya se empezaron a pensar en grandes infraestructuras, la tercera fue más de consolidación, ¿no?
Sí, fue la de el ensayo de los elementos de participación que hubo que modificar. Pinto consiguió tener todos los patronatos de sanidad, enseñanza, servicios sociales, residencia, consiguió tener la única y la primera residencia municipal en el año 87 de gestión directa, y a la vista de la relación de equipamiento por habitante de aquella época, sin ofender a nadie, yo me sorprende cómo habíamos conseguido alcanzar esos niveles que hoy se han perdido radicalmente. O sea, hoy Pinto no tiene residencia municipal y no ha mejorado en cosas que simplemente por el crecimiento natural deberían de haber mejorado. Yo creo que se ha abandonado la lucha municipal de alguna de las maneras y yo creo que esto ha pegado un giro no previsto hacia la derecha, y que yo creo que está repercutiendo en la mala y baja calidad de los equipamientos y servicios municipales.
De todas formas, yo recuerdo en esa, quizá en su última o penúltima legislatura, que Pinto era un municipio para la época en donde, por ejemplo, comprarse un piso, bueno, pues tenía unos precios más elevados que en el resto del sur de Madrid, porque Pinto tenía un cierto caché. A pesar de que a lo mejor todavía carecían ciertos equipamientos, bueno, Pinto entonces ni ahora tiene universidad, no tiene hospital, también es verdad que las dimensiones y el hecho de que haya centros de ese estilo en las cercanías lo limitan, ¿no? Pero sí es cierto que Pinto era diferente en ese sentido. Eso, no sé si usted nota que se ha mantenido esa diferencia en cuanto a calidad de vida en el municipio desde que usted fue alcalde hasta ahora.
Yo soy de la opinión. Bueno, hay un tema que a mí me gusta mucho. Nadie se ha atrevido, aunque lo han pensado, a modificar el plan general para elevar las cuatro alturas previstas. Eso es muy importante que nadie se haya atrevido. Por tanto, eso me parece una conquista para siempre. Bien.
Porque el crecimiento de la Tenería y de Parque Europa, todo esto lo considera oportuno y necesario, ¿no?
Claro, y yo creo, vamos a ver, yo creo que la presión y la demanda. Hay un momento en que las políticas tienen que ser de equilibrio. Entonces siempre planteamos tres tipos de vivienda, una vivienda para gente muy necesitada, otra para clase media y otra para que pudiese pagar lo que pudiese pagar, porque eso repercutiría favorablemente mediante los ingresos municipales. Por lo tanto, eso lo teníamos meridianamente claro. Uh-huh. Dos, hay problemas que hay que ir dándole solución. Siempre nos opusimos a las grandes superficies hasta que empezamos a medir que el consumo desaparecía de Pinto y bajaba a otros sitios y por lo tanto hubo que modificar esa política. Pero siempre tuvimos que hacer equilibrios, políticas equilibradas, pero nunca dudamos de a dónde queríamos ir. Y yo soy de los que todavía mantienen que una ciudad de menos de 50.000 habitantes prácticamente tiene los mismos servicios que los demás y prácticamente la mitad de los inconvenientes que las más grandes. Y por lo tanto, sí, en Europa hay mil ejemplos de esto que yo digo. Por lo tanto, esta especie de concentración de ciudades monstruos de 200.000 habitantes que han nacido sin ninguna planificación de ningún tipo, yo creo que no es bueno, yo creo que es malo, y la crisis debería de servir para remodificar los criterios que han informado los crecimientos urbanísticos de los pueblos de Madrid.
De todo lo que usted hizo, dígamelo brevemente, ¿de qué se siente más orgulloso?
Yo de lo que me siento más orgulloso es de un modelo de ciudad que tuvo que competir con amenazas de todo tipo y con presiones de todo tipo y muchísimo más, perteneciendo a un partido que era minoritario en la escena madrileña. Con eso, haber conseguido una ciudad de la que el 90% de los habitantes hoy se sienten orgullosos, eso me hace a mí compartir su orgullo con ellos.
Bueno, vamos a avanzar porque nos quedan dos minutos escasamente. Hay que llegar, señor Penit, al momento en el que usted, el Tribunal Supremo le condena por prevaricación, por una concesión de licencias en el polígono Cobo Calleja, que entonces una parte pertenecía a Pinto, luego se cambiaron los términos. No vamos a entrar en eso porque es muy largo el asunto. Lo cierto es que después usted fue indultado. Una solicitud de indulto, que decía yo antes, encabezó el presidente regional Joaquín Leguina, tuvo 6.500 firmas de apoyo, 30 ayuntamientos, y le concedieron el indulto unos días antes de presentarse las candidaturas para las próximas elecciones. Usted se presenta en las próximas elecciones. Si me lo permite, recuerdo la noche de las elecciones. No sé si usted se acuerda. Entonces la que les habla, señores, cubría la información de Pinto. Yo me acuerdo que me acerqué al ayuntamiento a ver si podía hablar con usted, tras saberse que Izquierda Unida no había resultado ganadora en esos comicios. Y recuerdo que de casualidad me encontré con Carlos Penit. Salía de un despacho, yo entraba por otro pasillo y me lo encontré. Estábamos los dos solos, no había nadie, yo iba al gabinete de prensa, que ahí sí había gente. Y la verdad es que me hizo las declaraciones que yo creo que marcaron el fin de una época para usted, de una época política y no sé si personal. Me dijo, me marcho porque después de tantos años gobernando, ¿con qué autoridad me puedo quedar a reprochar cosas que a lo mejor yo no he hecho? ¿Esa fue su noche más negra en política?
No, es muy saludable porque por esas cosas conviene pasar para saber realmente si cumples las teorías que tienes. Es así, efectivamente, yo me presenté porque tenía la obligación y una deuda de gratitud con las más de 6.000 familias que habían apoyado mi indulto y con el resto de los ayuntamientos, y tenía que darle la ocasión al pueblo de que con su voto decidiese qué es lo que yo tenía que hacer. Decidió que empatase con el PSOE y perder las elecciones, creo que por 19 votos. Ahí pareció que me habían dado el recado y por lo tanto dimití. ¿Cómo se dimite? Primero se dimite y luego se le cuenta a los compañeros, porque si se le cuenta primero a los compañeros nunca jamás te dejan dimitir, ¿no? Y por lo tanto lo hice así. No, no es negro, además, yo no tengo la culpa de haberme presentado a las primeras elecciones. Yo hice un balance que fue el siguiente. Me he presentado a 9 elecciones municipales en mi vida. 4 las he ganado, 1 la he empatado y las 4 las he perdido. En cada una de las legislaturas he seguido trabajando por mi ideología, por mis ideas y por mi vecino de la misma manera, con lo cual no es que cambien los resultados. Los resultados simplemente lo que cambia es lo que tienes que hacer. Nada más.
Bueno, luego Carlos Penny, como decía yo antes, ha tenido otra etapa diferente como concejal y portavoz de Izquierda Unida. Ahora mismo no, ahora está en labores de partido internas, no como cargo público. Y para terminar, sí que me gustaría preguntarle, usted que no ha dejado del todo la política, pero ahora la ve, es verdad, nos decía usted antes, desde otro punto de vista, ¿cómo ve el panorama actual de cara a las municipales en Pinto? Le pido brevedad porque ya me he pasado de tiempo.
Muy rápidamente, yo creo, y estamos trabajando en ello, en elaborar un programa que cumpla dos funciones, que diga cuáles son prioritariamente los problemas más importantes, que elabore las alternativas de solución a ese problema de forma detallada y que persiga y prohíba la demagogia y el populismo, que nunca jamás arregló nada y que sirvió siempre para engañar a mucha gente. Y por lo tanto estamos absolutamente animados de enfrentarnos a esa tarea difícil, de aplicar el rigor, que es lo que hemos hecho Izquierda Unida y el PC toda la vida en nuestro municipio.
Bueno, Carlos Penit, muchas gracias por haber estado con nosotros y por permitirme recordar tiempos que yo también compartí informativamente hablando con usted. Muchas gracias.
A vosotros.
Pues ya ves, David, hoy hemos hablado con uno de los clásicos, uno de los alcaldes que más tiempo gobernó aquí en la zona sur de Madrid, en este caso en el municipio de Pinto, con Carlos Penit.